Y esos hombres se quedaron asombrados y decían: ¿qué clase de hombre es este que hasta el viento y las aguas lo obedecen? Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida. Esto es Misión 66, una aventura por los 66 libros de la Biblia. Estamos recorriendo los cuatro evangelios y hoy veremos los capítulos 8 y 9 de Mateo. Acompáñanos a descubrir las lecciones de vida detrás de estos pasajes. Misión 66 es un estudio elaborado por el profesor de Biblia Luis Sayao y llega a ti a través de la voz de Johnny Pérez. Soy Kimberly Yepes. La misión de hoy nos ofrece una impactante secuencia de sanidades realizadas por Jesucristo. Te mostraremos la importancia de estos hechos hablando del tema. Ante el poder sobrenatural, la elección es radical. Y es que nadie puede quedarse insensible ante Jesús. Con tantas evidencias del poder del Evangelio, ¿cuál será tu decisión? Actuando Dios, ¿quién lo impedirá? Él es el mismo ayer y hoy. ¿Qué te parece formar parte de esta historia? ¿Qué piensas tú, David? Gracias por unirte a esta misión.
Hola, Kimberly. Bueno, estamos a punto de aprender más del Salvador y Señor que puede hacer cosas milagrosas. No es un personaje de cuento de hadas. El Rey Mesiánico, Jesús el Cristo, ha llegado y ha demostrado que es Dios en carne y hueso, haciendo cosas milagrosas que solo Dios puede hacer. Si te enfrentas a algún problema en tu vida que parece insuperable e irresoluble, o si estás atribulado por los errores de tu pasado y temes perderte, sigue hoy con nosotros en la misión que emprenderemos en los capítulos 8 y 9 de Mateo, que presenta 10 milagros extraordinarios realizados por Jesús a personas corrientes e imperfectas. Johnny, cuéntanos de estos milagros, por favor.
Hola, David, y gracias, Kimberly, por los detalles de la misión de hoy. Veamos quiénes eran esas personas corrientes e imperfectas que recibieron milagros extraordinarios. Veamos lo que dice Mateo capítulo 8, desde el versículo 1. Al descender Jesús del monte, lo seguía mucha gente. Un leproso se le acercó, se arrodilló ante él y le dijo: «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo: «Quiero, ya has quedado limpio». Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: «Ten cuidado de no decirle nada a nadie. Más bien, ve y preséntate ante el sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para que le sirva de testimonio». Realmente sorprendente. Aquí hay un hombre que quiere ser sanado y se lo pide a Jesús. Jesús tiende la mano, toca al hombre y éste es purificado. Eso nos llama la atención porque por la ley no estaba permitido que se tocara a un leproso. Se trataba de una persona impura, inmunda, apartada de la sociedad por su impureza ceremonial. Tratándose de un hombre enfermo, muchos tenían miedo de ser contaminados. La lepra es también una imagen del pecado, de cómo deforma y desfigura al pecador, y esto es lo que hace el pecado. Así que después de curarlos, Jesús dijo a los leprosos curados que fueran a los sacerdotes, a estos mismos sacerdotes que los criticaban y que probablemente no creían que nadie pudiera ser curado de la lepra. Los sacerdotes tendrían entonces que admitir que este leproso, que fue curado por Jesús, fue realmente curado por el poder de Dios. Milagro número uno. Después de que esto sucedió, tenemos a un centurión de Capernaum que viene a Jesús y desde el versículo 5 en adelante le pide a Jesús que cure a su siervo que estaba paralizado y sufriendo mucho. Jesús entonces promete curarlo. El centurión dice: «Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para que mi criado sane». Jesús se asombró y dijo que nunca había encontrado tanta fe en todo Israel. De hecho, Jesús continúa diciendo algunas cosas bastante aterradoras a los que estaban escuchando. En el versículo 11, David, él dice: «Yo les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y rechinar de dientes». Y así, Jesús simplemente pronuncia la palabra y he aquí el milagro número 2. El siervo fue sanado. Una palabra del Maestro, Salvador y Redentor puede hacer que las cosas sucedan. ¿Ves lo que sucedió aquí? ¿Quién fue sanado? El siervo de un gentil, un centurión romano, un forastero. La élite religiosa se habría tirado de los pelos. Estaban muy enfadados por esto. Mateo continúa y nos cuenta que la suegra de Pedro estaba enferma. Tenía fiebre y Jesús la tomó de la mano y se curó. El milagro número 3, y estamos presenciando el poder sobrenatural de Dios en acción. El versículo 16 dice: «Al caer la noche, le llevaron muchos endemoniados, y él, con su sola palabra, expulsó a los demonios y sanó a todos los enfermos. Esto para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias». Esta es una cita de Isaías, capítulo 53, versículo 4, donde habla del siervo del Señor. Entonces, ¿qué hizo Jesús aquí? Cumplió la profecía de Isaías. Realizó 3 milagros que rompieron las reglas del ritualismo de los fariseos, porque tocó a una mujer y tocó a un leproso, e incluso se acercó a un centurión romano gentil. Pero el poder sanador de Dios estaba en él, y los religiosos legalistas de la época deberían haberse alegrado al ver liberado el poder sanador de Dios, pero lo único que se les ocurrió fue criticar a Jesús. Dice que Jesús vio una multitud a su alrededor y dio orden de cruzar al otro lado del lago. Este era el mar de Galilea. Entonces se le acercó un escriba y le dijo: «Maestro, yo te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le dijo: «Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza». Otro de sus discípulos le dijo: «Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre». Jesús le dijo: «Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos».
Ese es un pasaje muy polémico, Johnny. ¿Crees que aquí en el capítulo 8 Jesús estaba en contra de ir a los funerales?
No, David, por supuesto que no. Este hombre estaba poniendo una excusa para no seguir a Jesús, como diciendo: «Déjame ir a casa por ahora y más tarde, cuando mi padre muera, tal vez dentro de unos años, entonces me ocuparé de Dios». Creo que Jesús también estaba advirtiendo a la gente que seguirle a menudo no iba a ser fácil y que habría momentos en los que perderías el sueño, habría momentos en los que incluso tu familia lo malinterpretaría y podría ofenderse. Jesús no estaba prohibiendo ir a los funerales de los miembros de la familia, sino que estaba diciendo a sus discípulos: «La obra de Dios es lo primero». Conocemos a un hombre que había estado en un viaje misionero y alguien de su familia en casa murió y no pudieron asistir al funeral porque estaban en otro país. Y la familia estaba muy enojada porque el hombre había puesto la obra de Dios antes que la familia. Y eso sucede a menudo, David. Entonces, ¿qué vemos que sucede aquí? Jesús, con sus milagros, estaba demostrando que es el Mesías, que es el Señor y que es el siervo del Señor prometido en el capítulo 53 de Isaías. Por eso nuestro tema es: ante el poder sobrenatural, la elección es radical. Era imposible para aquellos que presenciaron sus milagros con sus propios ojos ser neutrales acerca de Jesucristo. ¿Estaban a favor o en contra de él? Los fariseos decidieron estar en su contra.
Vemos también a Jesús como maestro sobre las enfermedades y dolencias humanas. Y lo veremos ahora como maestro sobre el clima y sobre los poderes de las tinieblas también. ¿Verdad, Johnny?
Sí, David, mira esto en el versículo 22 del capítulo 8 de Mateo. Sus discípulos estaban en una barca cuando el viento empieza a soplar y el mar de Galilea rugía, amenazando con anegar la barca. Estaban asustados, pensando que se iban a ahogar. Entonces Jesús se levantó y realizó el milagro número 4 de nuestra lección. Reprendió a los vientos y a las olas y el mar se calmó por completo. Los hombres se asombraron y preguntaron: «¿Qué clase de hombre es este, que hasta el viento y las aguas lo obedecen? ¿Qué clase de hombre es este?». A continuación, Jesús fue recibido por dos endemoniados que eran de la región de los gadarenos. Los demonios sabían quién era Jesús y le rogaron a Jesús que los echara a un hato de cerdos en vez de enviarlos al abismo sin fondo. Cuando el Señor dio la orden, los demonios abandonaron a los hombres y entraron en los cerdos, y todo el hato se precipitó por una orilla escarpada, cayó al agua y se ahogó. ¿Quién es este hombre? Ese fue el milagro número 5, David. Continuando con el capítulo 9, Jesús cura a un hombre que estaba paralizado. Este hombre fue llevado a él acostado en una estera o camilla. Y una vez más, Jesús enfurece a los fariseos religiosos a su alrededor diciéndole al hombre, «Tus pecados te son perdonados». Y los fariseos se enfadaron, dijeron, «¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios?». Pero Jesús demostró que tenía el poder de perdonar los pecados sanando al hombre paralítico allí mismo en el acto. Milagro número 6. Estamos tratando con un Jesucristo que tiene poder incluso sobre las fuerzas de la naturaleza. Él puede calmar los vientos y las olas con una palabra. Él puede echar fuera demonios. Él puede sanar enfermedades, lo cual la ciencia médica diría que es imposible. Y gracias a Dios, Él también tiene el poder y la autoridad de perdonar mis pecados y los tuyos.
Es interesante que Jesús perdonó primero los pecados del paralítico. Luego sanó su cuerpo, Johnny.
Correcto, David. Lo has leído muy bien. Y tal vez esto muestra que nuestra enfermedad y dolencia no es tan grave como nuestro problema más grande, que es el pecado. Eso es de lo que realmente necesitamos ser sanados.
Eso es muy cierto, David. Estamos en Misión 66. David y Johnny están presentándonos los estudios elaborados por el profesor de Biblia, Luis Ayao. Y nuestra aventura de hoy está desarrollándose en los capítulos 8 y 9 de Mateo. Esta misión la hemos llamado Ante el Poder Sobrenatural, la elección es radical. ¿Qué te parece si hoy mismo nos escribes tus comentarios a nuestro número? +1 847 857 8029. Escribe al WhatsApp +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Para seguir mejor los estudios de Misión 66, solicita el librito Misión Mateo. Es totalmente gratis y te ayudará a profundizar en tu estudio de la Biblia. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación. Seguimos con David y las preguntas que han llegado hoy sobre nuestro tema. Ante el poder sobrenatural, la elección es radical.
Gracias, Kimberly. Johnny, casi puedo oír a Dios diciéndonos, envía a mi hijo al mundo para hacer estas cosas. Y les he dado el informe escrito de sus milagros, que han sido presenciados por testigos. Ahora, ¿qué vas a hacer con esta información? ¿Puedes oír a Jesús susurrándote al oído? ¿Estás listo para tomar una decisión súper radical y seguirme?
Gracias, David. Esas palabras también resuenan en mi mente. En el capítulo 9 leeremos sobre el llamado de Mateo como discípulo. Mateo era un codicioso recaudador de impuestos. Estaba sentado en su puesto de recaudador de impuestos, trabajando, y Jesús le dice, «Sígueme». Y Mateo se levantó y tomó su decisión súper radical. Dejó lo que estaba haciendo, dejó el dinero sobre la mesa y siguió a Jesús. Jesús fue entonces a cenar a casa de Mateo en presencia de sus amigos, los que también eran considerados pecadores. Una vez más, los religiosos se indignaron. Jesús entonces los regañó. No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Estaba diciendo que los pecadores, como los enfermos, necesitan ser curados y que el plan de Dios es curar y redimir a los pecadores. Y esto es lo que Jesús pretendía. Mateo continúa y Jesús es interrogado por sus discípulos sobre el ayuno. Los discípulos de Juan tenían curiosidad por saber por qué los discípulos de Jesús no ayunaban ceremoniosamente como hacían ellos y los fariseos. Y creo que Jesús utiliza la pregunta para explicar la transición que pronto se produciría de la era de la ley a la era de la gracia. Dijo: nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque reventarán. Jesús dice lo mismo de la ropa. Nadie remienda una prenda nueva con otra vieja. En otras palabras, existe la necesidad de un cambio súper radical del corazón y no solo un mero ajuste. La transición venidera que ocurriría después de que Jesús muriera y resucitara arreglaría los corazones de los hombres para que hicieran lo correcto porque el Espíritu de Dios los impulsaba, no solo porque estaba escrito en la ley.
Así es, Johnny. Las Escrituras continúan y al final del capítulo 9 vemos que Jesús va a resucitar a una muchacha muerta. Y de camino a ese acontecimiento se detiene lo suficiente para sanar a una mujer que había estado sangrando durante 12 años. No se nos dice de dónde provenía el sangrado, solo que este había sido un problema durante 12 años.
Sí, David, y Lucas agregará detalles cuando lleguemos a su evangelio, pero esta mujer aparentemente había gastado mucho dinero en doctores y solo empeoraba. Bueno, ella se acerca por detrás de Jesús y toca su manto. La hemorragia se detuvo y recuperó la salud. Su fe en la capacidad de Jesús para curarla hizo, en un momento, lo que los médicos humanos no podían hacer con todos sus años de experiencia y conocimiento. Milagro número 7.
¿Crees que había algo mágico en el manto de Jesús?
Bueno, no lo creo, simplemente porque Jesús dijo que fue la fe de la mujer la que fue efectiva. Ella creía que si tocaba su manto quedaría curada, y Jesús dijo que su fe fue lo que la curó, no ningún poder especial en el manto.
Me alegra entender eso, Johnny. Porque hay por ahí muchas supersticiones acerca del manto de Jesús que pueden crear confusión en la gente. Pero continuemos, porque las cosas suceden rápidamente en estos dos capítulos, ¿no es así?
Sí, David, tenemos una batería de milagros uno atrás de otro. Desde luego, Jesús sigue su camino y se dirige a la casa del jefe de una sinagoga, cuya hija había muerto. Me impacta este milagro, David. Jesús revela entonces su poder no solo sobre la enfermedad, sino también sobre la muerte, al resucitar a la niña de entre los muertos. Milagro número 8. Y finalmente, en la última parte del capítulo 9, Jesús cura a dos ciegos y a un mudo. Este hombre no podía hablar por una influencia demoníaca, y en cuanto el demonio fue expulsado, se le soltó la lengua al que era mudo. Milagros número 9 y 10. Devolver la vista a los ciegos, hacer hablar un mudo, resucitar a los muertos. No fue ningún problema para Jesús. Todo lo hacía bien y no negaba la curación a nadie que simplemente se lo pidiera. Una vez más, los fariseos se indignaron y afirmaron que era por el príncipe de los demonios que Jesús era capaz de hacer todo esto. Era peligroso decir eso.
Johnny, esperaríamos que la propia gente de Jesús, y especialmente los judíos religiosos, fueran los primeros en reconocer quién era él, ya que ellos tenían la ley y las profecías sobre el Mesías. Pero aquí descubrimos que no lo vieron así.
Lamentablemente, David. La ironía aquí es que aquellas personas que fueron sanadas y llamadas a su servicio eran algunas de las que se consideraban impuras, como el leproso que tenía que mantener las distancias, o pecadores como Mateo, el odiado recaudador de impuestos, y el centurión romano que expresaba una fe asombrosa a pesar de ser romano, un forastero. Estas eran las personas que parecían darse cuenta de quién era Jesús y escuchaban las buenas nuevas del reino de Dios. Y aquellos que esperaríamos que fueran los primeros candidatos a este reino, lo rechazaban. Y aún hoy hay gente de todo el mundo gentil, del este y del oeste, del norte y del sur, que están abriendo sus corazones y escuchando el mensaje del Evangelio predicado por Cristo.
Es simplemente increíble, Johnny. Aquí hay una pregunta sobre cuando Jesús expulsaba demonios. Las personas que no creen en el diablo o en los demonios dirían, ¿no es una posibilidad que estos hombres poseídos por demonios fueran en realidad solo hombres con trastornos mentales?
Bueno, David, la Biblia se refiere, por ejemplo, a personas que estaban locas o personas que tenían convulsiones. Así que la Biblia sí menciona a personas con enfermedades mentales. Pero en este caso la Biblia dice claramente que estos eran hombres poseídos por demonios y que los demonios fueron expulsados de ellos. Los demonios dejaron sus cuerpos y entraron en los cerdos. Entonces, si se tratara de un caso de trastorno mental o de problemas psicológicos graves, ¿cómo explicaríamos que los demonios salieran de ellos y se metieran a los cerdos?
Eso tiene mucho sentido, Johnny. Entonces, aquí tenemos otra pregunta. En el versículo 32 del capítulo 9, encontramos a un mudo que también estaba endemoniado, y Jesús también lo curó. ¿Es posible que las enfermedades sean causadas por demonios?
Sí, claro que sí, David. Muchas enfermedades pueden ser de origen espiritual y hasta causadas por demonios. Pero es un error atribuir toda enfermedad o dolencia a los demonios. Puede ser simplemente un resfriado común o una gripe. Pero también tenemos que ser conscientes de que las influencias demoníacas pueden explicar alguna de las maldades y actividades criminales que ocurren en el mundo. Estas cosas, las obras del diablo, es lo que Jesús vino a destruir. En el versículo 35 dice, Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas y enseñaba en las sinagogas de ellos, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Este es el caso de las multitudes en todas las naciones del mundo que nunca han oído el evangelio. Jesús tiene compasión de ellos y quiere que reciban la información de la que estamos hablando ahora mismo. De hecho, el capítulo 9 termina con un desafío del Señor Jesús. En el versículo 37 dice, «Entonces dijo a sus discípulos, ciertamente es mucha la mies, pero son pocos los segadores. Por tanto, pidan al Señor de la mies que envíe segadores a cosechar la mies». Jesús está aceptando solicitudes.
Esta misión ha estado llena de milagros. ¿Has experimentado tú milagros? ¿Qué tal si nos sigues en las redes sociales y nos dejas tus comentarios? Y, ¿por qué no?, tus preguntas. Estamos juntos en esta aventura. Comparte con otros la misión de hoy. Así vamos añadiendo más amigos y familiares a nuestra aventura de recorrer los 66 libros de la Biblia para encontrar las claves para la vida. Recuerda, nos encuentras como Misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter. Regresamos con Johnny y David con más preguntas y respuestas.
Johnny, ¿y cómo crees que deberíamos resumir las muchas lecciones que se encuentran en los capítulos 8 y 9 de Mateo?
Muy fácil. Nuestro tema fue, ante el poder sobrenatural, la elección es radical. Leímos que Jesús realizó al menos 10 milagros extraordinarios. 9 de estos milagros fueron curaciones y el otro fue un milagro sobre la fuerza de la naturaleza. Jesús calmó la tormenta, el viento y el mar. Y con todo ello, Él demostró que era divino, cumpliendo la profecía de Isaías 53. La gente común y los que fueron sanados amaban a Jesús, pero los fariseos estaban resentidos con Él, porque representaba una amenaza a su poder y autoridad. La pregunta vuelve a mí y vuelve a ti. Conociendo su poder sobrenatural, ¿estás dispuesto a tomar una decisión súper radical y seguirle? Únete a los millones de personas que ya han aceptado el reto. La mies es mucha, pero los obreros pocos. Ruega al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La posibilidad está abierta para que tú seas uno de ellos.
Si hoy has escuchado todo esto y quieres acercarte a Dios, comienza por aceptar el regalo que ofreció Jesús al venir a este mundo. Él dijo que el que cree en Él no se pierde y tiene vida eterna. Su misión era salvarnos a ti y a mí. Por eso dio su vida por nosotros. Pagó el precio que nosotros debíamos pagar por nuestro pecado. A través de su sacrificio en la cruz, somos salvos de la perdición eterna. No esperes más y pon tu confianza en Él hoy. Si tomas esa decisión, escríbenos. Queremos acompañarte en tu recorrido de la vida. Aún nos queda mucho por ver en el Evangelio de Mateo y Jesús tiene mucho más que enseñarnos. Acompáñanos la próxima vez.
Y no te olvides, solicita el librito Misión Mateo. Nuestro número de contacto es +1 847 857 8029. Nuestro WhatsApp es +1 847 857 8029. o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. Si creíste en Jesús hoy, queremos saberlo. Déjanos un mensaje al más 1-847-857-8029. Aquí vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.